Hola, Walter, ¿cómo andás? Buenas tardes. Pasá, ponete cómodo. ¿Qué querés? ¿Con qué querés que te invite?
Con permiso, Fernando. Bueno, un gusto estar otra vez acá con vos.
Bueno. Café, bueno, te voy a ofrecer mate, pero mate en esta época, ¿viste? En el 2020, no garpa para nada, así que cafecito, ¿no?
Un café, por favor.
Bueno, dale. Día lindo para reunirnos y saludar, ya que estamos también a la audiencia de LRA 23, Radio Nacional San Juan. Estamos aquí en Cuyo, en pleno invierno cuyano, en la provincia de San Juan. Le contamos a quienes escuchen esta entrega, este segundo episodio, de que el invierno en Cuyo es muy particular, porque un día podemos tener menos 2 grados y al día siguiente 25 grados de viento sonda, ¿no? Así que por allí tiene que ver con esto. Así que, bueno, lindo momento para adentrarnos en un periodo muy importante, muy, muy importante de la historia argentina, que tiene que ver con un año que ya hemos comenzado a hablar en el primer programa. ¿Te acordás que en el primer programa estuvimos con eso?
Estuvimos una década, estábamos hablando de la década del 80, y para inaugurar la década del 80 tenemos la llegada a la Argentina de una persona que creo que fue una divisoria de agua, que trajo un shock, un cambio terrible en la historia de la música argentina y sobre todo el rock, que es la llegada de Luca Prodan a la Argentina. Este italiano, educado en Inglaterra, que escapando de la heroína ya con 26 años, cree que puede tener una posibilidad de salvarse y llega a la República Argentina. 1980.
Hablamos de que, claro, en el año 80 contextualizamos la situación, plena dictadura.
Plena dictadura militar en la Argentina.
Bien.
Se estaba yendo en el gobierno el presidente de facto Jorge Rafael Videla.
Nada más ni nada menos. Recordemos aquello del Mundial 78, o sea, solo 2 años antes. Mundial 1978, Argentina campeón, con toda una información que tenía que ver con desapariciones, con el terrorismo de Estado, con muertos y bueno, y toda esta cuestión que Videla, el presidente de facto Videla, se había encargado de operar, ¿no?
Claro, recordamos que en el golpe de Estado del 76 había asumido Jorge Rafael Videla, claro. Hasta el año 1980, luego de que ahí se produce una crisis económica, la Junta Militar decide destituirlo y coloca en su lugar a Viola.
A Viola.
Sí. Y acá es bueno donde también en la Argentina en ese momento surge el conflicto con el canal de Beagle, con Chile.
Con Chile. ¿Sí?
Que esto lleva inclusive hasta alguna mente disparatada de algún militar de los comandos de una posible invasión a Chile. ¿Sí? No sé si sabías vos.
Qué
o sea,
bárbaro.
La locura que existía en ese momento,
claro.
Sí, llegó hasta a pensar en una posible invasión a Chile.
Medio lo hablábamos recién off the record, ¿no? De esto de lo que te vendían y te convidaban para que la población se haga partícipe de la cosa, ¿no?
Claro, lo que vemos en estos momentos es que ya la dictadura estaba perdiendo adhesión. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscar un enemigo externo.
Claro, siempre hay que tener un enemigo
Enemigo externo para unir al país, ¿sí? Y para conseguir adhesión.
Un enemigo común, digamos.
Enemigo común. Claro. Si es externo, mejor.
Mejor,
sí.
Por supuesto.
Y en este caso fue la República Hermana de Chile. Entonces se produjo el conflicto del Beagle, en donde se estuvo a punto de entrar en el conflicto bélico.
Casi se pudre, claro.
Y que luego es invitado el Papa para que sea mediador entre las dos partes.
Hablamos del Papa Juan Pablo II.
Juan Pablo II.
Bien. ¿Sí? Nombramos actores de la época, ponemos fechas a la época, obviamente, y un contexto social muy, 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 muy delicado, ¿no? Muy delicado en el momento. En aquella época llega este tipo, llega Luca Prodan a la República Argentina.
Llega Luca Prodan a la Argentina y recordamos también que en ese momento, por ejemplo, en el rock, acá Cerú había editado y lanzado su LP Bicicleta, había hecho un primer Obras,
sí.
Y luego tocó en el predio de la Rural.
De la Rural.
¿Sí?
Allí presentaron el disco.
Pero bueno, Cerú era un rock tipo progresivo, lleno de acordes, con músicos súper dotados, bajista impresionante.
Una formación musical tremenda.
Una
característica típica, canciones eternas, ¿no?
Claro.
Canciones de 7, 8 minutos, 12 minutos, qué sé yo.
Canciones largas, con mucha orquestación, porque a Charlie le gustaba en ese momento esas orquestaciones y esos tipo colchón de sonido que le ponía.
Bien.
Y aparece Luca, llega a Buenos Aires y luego se instala en la ciudad de Córdoba, en Tras la Sierra.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que este momento lo cuente alguien en tiempo y forma. Alguien que tuvo que ver con esto y que sabe muy bien. Y es de puño y letra también la parte de la historia, ¿te parece?
Espere.
Bien, vamos. Tenemos a nada más y nada menos a un invitado muy importante en el programa del día de hoy. En este segundo episodio, Andrea Prodan.
Bueno, hola amigos de Radio Nacional, soy Andrea Prodan, acá en Tras la Sierra, Córdoba. No sé en qué puedo ayudarlos, pero sí les voy a contar que Luca en Londres, ya antes de venir a Argentina, tenía una banda y era muy buena, eran Nuclear Heads, nuevas cabezas claras, y al mismo tiempo un juego de palabras obviamente sobre las testate nucleari, las cabezas nucleares. Y la verdad que era una banda excelente. No estaba Stephanie Nuttall, ella estaba en otra banda de Manchester que era Manicured Noise. Ella después vino a Argentina como amiga de Luca y empezaron Sumo acá. Pero en esta banda en Londres había un amigo que se llamaba Mark, con Luca, que tocaba la guitarra también. Luca componía con él o solo y tocaba guitarra y cantaba. Después había Joe. Joe era una mujer, pero con J-O. Bueno, no sé, no me recuerdo el resto de los integrantes. Lo que sí sé es que a veces esta banda despegaba y eran fantásticos y tocaban en pubs, como la mayoría de las pequeñas bandas en Inglaterra en esta época. Tenía muchísimos amigos en el rock. Luca trabajaba por Virgin Records en la disquería de Virgin en Londres, de Marble Arch, la primera grande disquería de Virgin de todo que tuvieron en el mundo. Y Luca era el encargado de los 45 RPM y la tenía muy clara, sabía un montón de cosas. Así que muchos músicos, Elvis Costello, The Police, Andy Partridge de XTC, qué sé yo, cantidad de personas iban al negocio directamente para hablar con él, para saber cómo iban las ventas de sus discos, porque estaban muy ansiosos. Era un momento donde salían muchísimas cosas, había mucha competición, había muchas cosas nuevas y todos estaban ahí como en el intento de sobrevivir a esta new wave, a esta nueva ola que había cambiado todo. Ya no estaban en control las grandes discográficas, ya habían entrado muchas cosas nuevas. Y Luca era un experto en estas cosas, sabía lo que estaba haciendo bien, lo que era bueno. Igual así que Luca conoció a mucha gente, los traía a casa y todo esto. Esto para decir que cuando Luca llega a Argentina, no es un chabón que viene acá y dice, bueno, a ver qué. No, el tipo vino acá primero para salvarse. Nunca pensó que iba a hacer música acá. Compró unas vacas, después dijo, ¿qué estoy haciendo en Tras la Sierra con las vacas? Quiero tocar. Y empezó a componer otra vez sus cosas y estaba de buen humor porque se sentía mejor, que no estaba con la adicción a la heroína, porque acá no había en este momento, año 1980-81. Conoció a Germán Dafuncio, a su amigo Sokol, que también era de Hurlingham, le empezó a transmitir lo que quería, le dio todas sus canciones, empezaron a hacer cosas juntas, empezaron a inventar cosas nuevas. Entró después Diego Arnedo, la historia de Sumo la conoce. Pero cuando dicen que Luca vino acá como de vivo con la formulita de que él tenía un montón de discos. Sí, claro, uno puede venir con un montón de discos, pero tenés que tener algo. Y Luca tenía algo en Londres, acá, en cualquier lado. Era un tipo. Y acá tuvo la oportunidad de un país que le brindó una oportunidad de estar sano, por lo menos al comienzo. Y un país que ya tenía una base de rock interesante como para construir los boliches, los instrumentos, los músicos, pero estaba como muy cuadrado. Decía un poco un país que todavía necesitaba ruptura, que para Luca y como para mí el rock es algo que sale de tu entraña, que es una locura, es una cosa que es un juego, es divertido, no una cosa que lo tenés que intelectualizar demasiado. Y Luca ya había sido un grande amante del rock progresivo, pero dijo basta. Cuando llegó el punk, y no solo el punk, todo lo que derramaba de la novedad, seleccionaba lo bueno y fue por lo bueno. Y en Argentina logró, seleccionando con los músicos que tenía aportada, los amigos, hacer la música que le gustaba. Sí, esa es mi pequeño, mi contribución al programa de hoy. Les mando un abrazo, espero que estén bien. Un saludo a Radio Nacional y al programa. Gracias, chao, Andrea.
Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
A ver, estaba la rubia tarada ahí desde Divididos por la Felicidad, que fue como el corte destacado de lo que se reconoce como el primer disco de Sumo oficial.
Oficial.
Pero había algo más antes, ¿no?
Claro, ya en octubre del 83 habían editado de forma muy independiente, que había sido una primera entrada en estudio, sí, el disco Corpiño en la Madrugada, que no tiene tapa, sino que es en blanco directamente, pero se vendía en los recitales.
En los recitales.
Que era algo también de la época, que Luca traía del punk y del post-punk de Inglaterra.
Ese mecanismo.
Sí, ese mecanismo de la venta directa de los,
tal cual,
de los cassettes.
Bueno, hay un libro muy importante. Hay un libro muy importante que tuve la oportunidad de leer hace poquito en plena pandemia sobre el post-punk, que habla de todo aquello de la forma de trabajar y de cómo se introdujo la música del punk y el post-punk en el mercado, ¿no?
Claro, y Luca venía de todo esto. O sea, había pasado todo el progresivo, toda la época, la década del rock progresivo, la década del punk estuvo ahí y del post-punk. Claro. Sí, entonces, porque él llega en el 80. El primero de enero del 82 realizan el primer recital en Hurlingham, en la casa de Timmy McKean.
Y ahí lo empieza, conozco personalmente a Tim.
Ah, qué bueno. Sí, lo conozco. Y ahí empieza una serie de recitales porque, bueno, empezaba el auge de los lugares para tocar. ¿sí? Del Café Einstein, ¿sí? Chantecler, toda una serie de lugares míticos que otorgaban o daban la apertura para que las bandas pudieran presentarse.
No están más esos lugares ya, ¿eh?
¿Sí?
¿Están?
No, ya no existen.
Digo, para ir un ratito.
Y también tenemos que recalcar o resaltar que fue la llegada de Stephanie Nuttall, ¿sí? Que fue una amiga de Luca, de inglesa. Luca le dice que se venga a Argentina a tocar, era baterista en una banda. Y se viene a Argentina, o sea, yo creo que Luca tiene una personalidad.
Luca le dice que se venga.
Que se venga a Argentina a tocar en una banda.
Hacer un imán el chabón.
Claro, yo creo que son esas personas que te generan una adhesión, un carisma que tiene, porque toda la gente que lo ha rodeado dice que siempre le quedó algo magnético, era algo muy fuerte lo que generaba. Imagínate para viajar de Inglaterra a la Argentina a un proyecto de una banda, ¿sí? O sea, en el otro lado del mundo.
En la otra punta.
En la otra punta. Claro. Hacen en su debut con la batería de Stephanie Nuttall ese 1 de enero del 82.
Correcto.
Pero luego, ¿qué acontece? La guerra de Malvinas.
Vamos al contexto de la época.
El 2 de abril del 82, que se produce la invasión de Malvinas por parte de Argentina. Y viene también toda una campaña anti-inglesa.
Anti-inglesa, claro. ¿Sí?
Inclusive, para el rock, fue un puntapié. ¿Por qué? Porque se prohíbe la música en inglés y se va.
Sí, se dio esto lo del doble filo, ¿viste?
Claro.
O sea, era como un arma de doble filo, porque la dictadura por parte ya había censurado al rock, ¿bien? Y toda esa información que tenía el rock lo había censurado el gobierno militar, pero al mismo tiempo tuvo que abrirle la puerta para la difusión en los medios de todo el país, dada la bajada de persiana a la música que venía de afuera.
Claro, y sobre todo la música inglesa.
Claro, sobre todo.
Estaba prohibido difundir en las radios de ese momento la música inglesa. Y justo tenemos acá una chica que es inglesa, que toca en una banda en donde canta un inglés.
Claro. ¿Qué hacemos?
Y si me dice, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos con esta ahora?
La familia de Stephanie Nuttall le pide que se vuelva porque corría peligro su vida.
Mirá, loca, venite.
Y Stephanie tiene que irse. Y Sokol, que en ese momento tocaba el bajo, pasa a tocar la batería.
Se va la batería.
Y editan este disco que se llama Corpiños en la Madrugada, que fue rupturista, creo, para el momento.
Sí, totalmente.
Porque era una muestra de post-punk, reggae, punk también, ¿sí?
Claro.
Y que empezó a hacerse conocido en los lugares under. Y fíjate que Charlie, toda la gente del rock nacional empezaron a concurrían a estos mismos lugares. Y lo veían.
Para ver de qué se trataba.
Y veían a Sumo.
Claro.
¿Sí? Cuando estuvimos hablando de Click Moderno, el uso de la máquina de ritmo, ya las usaba Luca en el 82. ¿Sí?
Claro.
Porque él se había traído también una
había
máquina de ritmo.
Había traído el Chirimbolo de allá, claro.
Claro. Entonces se edita Corpiño en la Madrugada. Y luego en el 85 recién pueden editar su primer disco, que se llama Divididos por la Felicidad.
¿Sí? Bajo sello y bueno,
bajo
oficial.
Bajo un sello oficial, con una difusión. ¿Sí?
Claro.
Y fíjate que también es cuando sale el primer disco, Lo Redondo.
También, sí. Claro. Van como ahí.
Y tienen este hit, ¿sí? Que es La Rubia Tarada, un poco que ya había sido editado en Corpiño en la Madrugada, pero se llamaba Disco Baby Disco.
Baby Disco, claro.
Y en Divididos por la Felicidad se llama La Rubia Tarada y empieza una difusión más masiva de su música y un alcance más masivo de su música, que es acá donde nosotros en San Juan nos llega la música de Sumo a través de La Rubia Tarada y después de todos los otros temas.
Bien, una vez presentado esto y haber roto el molde, porque, Sumo pateó el tablero, ¿no? Eso está clarísimo.
Vino a patear
el tablero, a que se vaya todo al carajo y a decir, bueno, a ver, vamos a jugar de otra manera este partido, lo vamos a poner de esta otra manera también.
Claro está.
Que está bien, ¿viste?
Claro está, era esta, creo, esta actitud post-punk de no hace falta ser músicos virtuosos.
Claro, era actitud.
Era actitud.
Era ganar el partido aunque haya que hacer el gol con la mano, lo hablábamos recién.
Y era actitud, mostrar lo visceral de lo que sale de la persona, ¿sí? Y creo que eso es lo que traslada Luca cuando vos lo escuchas.
Claro,
¿sí?
Claro.
A mí, sobre todo, hay dos temas que son personalmente son impresionantes, lo que me transmite, que es Teléfonos que suenan en habitaciones vacías y Warmis, que es el tema dedicado a la hermana.
Claro.
¿Sí? Que es una mezcla de acústica y después le mete la banda detrás y transmiten una sensación impresionante.
Está bien.
Y también, bueno, la importancia que tuvo Sumo en la instalación del reggae. ¿Sí?
Sí.
El reggae se conocía, ¿sí? Un poco, pero después lo toma Los Abuelos de Nada con Chalamán.
Claro.
¿Sí? Sí. Sí, pero sí. el reggae de Sumo es un reggae denso.
Sí, sí, claro.
Es potente, claro. Sí. ¿Sí? No, sí, no es, sí, sí, un reggae.
No es el comercial, claro. Que bailemos un ratito.
Claro, no, no.
Claro.
Y bueno.
Presentación, ya está. Corpiños, hablamos también de sí. Divididos por la Felicidad. Y aparece apenas un tiempito después, Llegando los Monos. En el año 1986.
86, Llegando a los Monos, el primer cassette que compré.
Ajá,
buen dato. Me impresionó, quedé. O sea, no entendía muy bien todo lo que quería
transmitir. Somos de la generación, creo, que escuchamos a Sumo en tiempo y forma, ¿no?
Sí, sí.
No vinimos a escucharlo después por Spotify, digamos.
No.
Somos viejos, digamos.
No, a mí me impresionó. Me impresionó Sumo en su momento cuando escuché Divididos por la Felicidad y después Llegando a los Monos, como te digo, fue el primer cassette que compré. Y me impresionó la variedad de música que encontrabas ahí. Mm.
¿Lo, sí, conservas todavía ese cassette?
Lo tengo.
Bueno, va a ir foto entonces en redes sociales.
El Ojo Blindado, después Reggae de Paz y Amor, después otros temas con máquinas.
Estallando los océanos.
Claro. Y algunos otros chistes como Que Me Pisen.
Que era también
tomado del post-punk. El post-punk muchas veces
tenía esas cositas.
En los discos para completar los temas. ¿Sí? En muchos casos hacían como cosas humorísticas o rellenos para los discos. Mm. Pero en este caso creo que no eran tan rellenos porque Luca jugando subía esos temas ahí.
En clásicos, viste. Intocables. Bueno, vamos a repasar un poquito. Si tuviéramos que elegir una canción de Llegando los Monos, ¿cuál podría ser?
Y yo creo que El Ojo Blindado, la fuerza que transmite es impresionante.
Dale, entonces El Ojo Blindado suena ahora mismo. Bárbaro, impresionante, y cada vez que lo escuchás decís, y hay momentos también, ¿no? Para este tipo de propuesta musical, decir, vamos a escuchar música, Sumo no puede faltar.
No, creo que ha sido ineludible la importancia que ha tenido en el rock nacional y sobre todo también la influencia que trajo a todos los músicos.
Mirá, vos sabés que a mí me pasa algo muy particular y te lo comentaba, lo vamos a reflotar para que la audiencia también pueda compartirlo o no, por allí no opinan de la misma manera, pero esto es lo que te decía yo del Mesías, de un modo, a ver, muy, muy gráficamente. El tipo vino a cumplir un rol, un papel fundamental en sembrar algo hacer lo que tenía que hacer en tiempo y forma y retirarse de alguna manera, ¿no? Porque fueron muy pocos años.
Sí, 7 años, del 80 al 87, porque en el 87 editan After Chaibom.
Sí.
Sí. Y
bueno, escúchame una cosa, yo tengo uno de mis hijos, el más grande, tiene una remera con la cara de Luca, y mi hijo te puedo asegurar que no vivió ni media historia en tiempo y forma de Sumo. O sea que el tipo trajo cosas y las puso bien, digo, claro, ¿no?
Yo creo que esos 7 años fueron los años más, creo, fructíferos de su vida.
Sí.
Venía a vivir sus últimos años acá y dio todo, entregó todo. Y hizo todo lo que él quería,
sin ningún
temor. Él también siempre decía de que los argentinos éramos muy temerosos por nuestra cultura y por la dictadura.
El bastonazo que teníamos siempre.
Claro, siempre con el bastón detrás.
Claro.
Entonces, él venía con otra cabeza y con otras vivencias y que, bueno, las trajo a la Argentina y impresionó y creo que... dejó toda una huella en la historia argentina.
En el año 1987 se edita After Chaibom, ¿ven? Tercer o cuarto ya material. Vamos a dejar que Corpiños en la madrugada sea el primero, ¿no? Vamos a dejar que sea el primero. El cuarto entonces, este After Chaibom, que incluye a una de las canciones, creo yo, más maravillosas que pueda tener el rock argentino. En su historia. Estamos hablando de Mañana en el Abasto.
Sí, fíjate que qué loco que venga una persona, un italiano, criado en Inglaterra, y que tome la esencia
sí,
del argentino.
Y aparte de padres de países que nada que ver.
Claro. padre austriaco y la madre italiana.
Y que venga, viene a explicarnos cómo es el Abasto en Buenos Aires.
Cómo es el Abasto en Buenos Aires, que creo que también, vez volvemos, es un tango.
Sí. Te cuento un dato que a lo mejor no lo tienes porque no estás como en la música como músico, pero es una canción que tiene una sola nota, es mi mayor, nada más, todo una sola nota y todo, estribillo, estrofa, todo pasa por una sola nota y es muy lindo tocarla con una guitarra con delay sola, una guitarra sola con un delay y vas tocando ahí y podés cantarla de corrido.
Claro, otra característica de Luca, que él decía, yo te doy una guitarrita y vos transmitime algo.
A ver con una guitarra.
A ver con una guitarra acústica cómo me podés transmitir algo.
Decime algo, claro.
Creo que ese era el espíritu de Mañana en el Abasto, en donde nos muestra personajes que él veía en su barrio.
Ah,
sí,
claro.
Y transmite toda una melancolía de tango. Sí, melancolía.
Sí, tiene la carga del tango.
De un tango. Y de una Buenos Aires que ya estaba ya estaba en un proceso de una crisis económica con la debacle del gobierno de Alfonsín, problemas económicos, claro, e inflacionarios. Sí.
Donde cumple un rol muy importante la juventud. Lo hablábamos también en el episodio anterior. Hablábamos de la importancia de aquel advenimiento de la democracia, la participación de la juventud, y donde Luca toma y planta una bandera que es muy importante, que es la de la juventud divino tesoro, claro, dice el Chaibom, ¿viste? Me parece que tiene una importancia fundamental el aporte de Luca.
Sí, y también conocemos unas obetas en el último reportaje que se conoce de Luca, donde habla el tema de los derechos humanos.
Derechos humanos.
Que él no entendía cómo los presos habían sido los torturadores habían sido perdonados, claro, y no estaban presos.
¿Cómo andaba libre esta gente? Claro.
Y él lo comparaba con los juicios que se habían hecho a los jerarcas nazis.
Nazis.
¿Sí? Claro. Dice, acá hicieron lo mismo, dice, y los nazis, dice, están encarcelados, dice, y acá están libres.
Libres. ¿Sí? ¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser esto?
Bueno, bien. Para ir redondeando y para terminar ya con esta entrega, que me parece genial, ¿no? Una entrega fantástica para nosotros. A mí me encantó. 20 de diciembre, último show de Sumo.
En el club Andes Talleres.
Los Andes.
Los Andes.
En el club Los Andes.
En el club de Los Andes, junto con Los Violadores. Y hay una particularidad en este recital, porque hay un tema que también es muy fuerte, impresionante, de Luca, que es Fuck You. Y terminan el recital con ese y dice, no, lo vamos a hacer de nuevo.
Va la última.
Como una despedida.
Como despedida. Creo. Va la última y.
Hicieron dos veces el mismo tema.
Para cerrar. Eso fue un 20 de diciembre y recordemos que un 22 de diciembre de 1987 fallece Luca Prodan cargando con una enfermedad que tiene que ver con la cirrosis y toda esa historia, con
todos estos problemas que ya había traído y que acá él creía que se podía curar, pero lamentablemente su salud ya era muy frágil.
Estaba muy débil, ya claro.
Y bueno, pero sí creo que estos 7 años, como dice la madre, fueron como un regalo para él de sobrevida. Y en donde su legado llega hasta ahora.
Bien, perfecto entonces. Cerramos, agradecemos al amigo de Laza Producciones, a Javier, por bancarnos una vez más, por tirarnos esta muy buena onda, esta complicidad para con el programa. También saludar a algunos amigos que desde redes sociales hicieron su aporte también. Por ejemplo, el amigo Cuero Quiroga, Gabriel Bagnariol, Fede Gutiérrez desde Buenos Aires, de Capital Federal el amigo. Luisa Barzúa, Fabián Noriega, Javier Aguilera, que es un amigo, José Luis Miolano, Fito, también el flaco Fito, a Gonzalo, mi hijo, que también me hizo un aporte para el programa de hoy. Así que bueno, agradecerles a todos, recordar que estamos siempre aquí en Nacional.
Y agradecimiento muy grande a Emma Cavalli.
También, sí. Al Emma Cavalli, claro, que hizo una gestión increíble allí.
Una gestión para tener la voz de Andrea
Prodan en el programa de hoy. Bueno, señores, amigo, profe, muchas gracias por venir de nuevo y te espero la semana que viene.
Nos vemos, Fernando, y un saludo a todos los oyentes.
Vamos a dejar siempre que sea una sorpresa el próximo programa para ver de qué hablamos, pero de seguro que nos vamos a meter con el punk. Me parece que por ahí viene. Ha sido un placer, un abrazo para todos. Seguimos, ¿no?, en la sintonía y en la frecuencia de Radio Nacional San Juan. Somos el profesor Walter Vera y mi nombre Fernando Aguilera. Chao, hasta la próxima.
Tomates podridos por la calle del abasto, cubridos por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de cero, los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con tu voz. Parada Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren, ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo, estoy.